Muy bien. Pues quisiera comenzar orando. ¿Me acompañas? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos darte muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Señor, tener este espacio, este lugar para poder buscarte, conocerte, tener esta libertad de abrir tu palabra y poder escudriñarla, Señor, y poder escuchar tu voz claramente hablando en nuestras vidas. Y es lo que te pedimos, Señor, esta tarde ya. Que hables tú en nuestros corazones, Señor. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Quita cualquier distracción, Señor, y danos entendimiento, Señor, lo que tú quieres revelarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Juan 3, probablemente lo conoces si ya tienes tiempo de creyente. Probablemente es un pasaje que has leído, has estudiado, lo has escuchado, ¿no? Juan 3. Pero quiero enfocarme en algo que a veces puede ser ya muy, ¿cómo se dice? Muy común para nosotros como creyentes, pero no lo es, ¿no? Lo que es nacer de nuevo, ¿no? Esta frase de nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿sí sabías eso? Habla de un nuevo nacimiento, de un nacer de nuevo. Y es interesante, en la mañana vimos esto y le pedí pues hice la invitación de si alguien quería nacer de nuevo, ¿no? Y se pararon algunas personas y personas que ya tenían tiempo viniendo, ¿no? Entonces, así como que, okay, eso es para todos, ¿no? Reconocer realmente si has nacido de nuevo. Creo que esa es la mayor necesidad que tiene una persona. A veces pensamos que la mayor necesidad de una persona es dejar malos hábitos, ¿no? Simplemente dejar malos hábitos, esforzarse para ser una mejor persona, ¿no? No es que esté mal, está bien, pero eso no te va a ayudar. Difícilmente lo vas a conseguir. La mayor necesidad de una persona es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Y por eso quisiera que estudiáramos esta porción de Juan 3. Voy a comenzar leyendo la primera parte, dice verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Viene este hombre que nos dice el texto que se llama Nicodemo. ¿Quién es este hombre? El texto nos dice, ¿no? Y lo deja muy claro, ¿no? Es interesante, la narración lo deja muy claro. El texto nos dice que era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos son conocidos en la Biblia como una secta de hombres muy rigurosos, ¿no? Hombres legalistas, muy legalistas, que conocen bien la ley, conocían bien la ley. La ley es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, la ley judía, ¿no? El Pentateuco. Y esos eran los fariseos. Ellos se jactaban de conocer la ley, ¿no? Pero el texto también nos dice que él era un principal entre los judíos. Esto significaba que Nicodemo era importante en el pueblo judío. Esto de principal hablaba que probablemente tenía una posición privilegiada en el pueblo. Era un hombre religioso, como vemos, por lo tanto era un hombre educado en su tiempo, pero también era un hombre con influencia. Era un principal. Es este hombre, Nicodemo, ¿no? Nicodemo se presenta a Jesús, como vemos aquí, ¿no? Viene a Jesús, se presenta delante de Jesús, pero es interesante porque lo que vemos es que él se presenta como una representación del hombre, de todos los hombres delante de Dios, como un hombre que tiene todo lo que el hombre puede desear, ¿no? O sea, es un hombre con influencia, educado, religioso, pero faltaba algo en la vida de este hombre. Faltaba algo en la vida de Nicodemo, había un vacío. Por eso es que él se acerca a Jesús, eso lo hizo acercarse a Jesús. Y dice el texto ahí en el verso 2 que él vino de noche a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué presentarse de noche con Jesús? Porque es interesante que dice todas estas cosas el texto, ¿no? Que vino de noche. Es probable que Jesús hubiera estado todo el día predicando. Que Jesús hubiera estado todo el día enseñando, hubiera estado todo el día sanando a personas, haciendo milagros, ¿no? Tú lo puedes ver en los evangelios. Es más, Nicodemo, aquí más adelante, dice que él estuvo viendo durante ese día las obras de Jesús, sus señales. Él reconoce, las señales que tú haces, no las hace cualquiera. Entonces Jesús todo el día estuvo haciendo esto. ¿Por qué entonces Nicodemo no se acercó a Jesús durante el día? ¿Por qué hasta en la noche? Pues tal vez por pena, ¿no? Tal vez por miedo. ¿Recuerdas quién es él? Es un hombre con reputación, es un hombre con influencia. Y acercarse a Jesús no era bien visto por los fariseos. Los fariseos estaban totalmente opuestos a las enseñanzas de Jesús. Ellos rechazaron una y otra vez a Jesús. Es más, ellos fueron los que hicieron este plan para arrestar a Jesús y llevarlo a la cruz. Esta secta de los fariseos. Entonces, que Nicodemo se acercara públicamente delante de Jesús, pues era de temer para él. Su reputación estaba en juego. Es muy probable que Nicodemo se acercó a Jesús de noche después de que Jesús pues estaba solo y no había nadie que lo viera que estaba hablando con Jesús. Y sabes que mucha gente se acerca el día de hoy así con Jesús, ¿no? Va a la iglesia, pero híjole, que nadie sepa que voy a la iglesia, ¿no? ¿Qué van a decir de mí que ahora voy a la iglesia? ¿Me van a decir aleluya o, ¿no?, o religioso? Ese es un problema. Ese es un problema. Sin embargo, podemos ver algo. Se está acercando. Y tal vez tú estás en esa situación. El día de hoy estás acercándote. Pero vamos a poner atención en lo que sigue diciendo el texto. Dice aquí. Se acerca entonces Nicodemo, ¿no? Y dice ahí en el versículo 2. Y le dijo, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué interesante, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios. Eso es bueno. Pero hay un problema. Lo reconoce solo como un maestro. Sabemos que vienes de Dios como maestro. Nicodemo se quedó corto en cuanto a su reconocimiento de Jesús. Ese es un problema. Y muchos se quedan cortos. Sí, es Jesús, pero solo es un maestro. ¿Has escuchado eso? Ese es Nicodemo. Él le dice de una forma muy religiosa, Rabí, ¿no? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. La palabra Rabí era un término arameo que significaba mi maestro. Un título que denotaba respeto. Y Nicodemo respeta a Jesús, pero como maestro. Nicodemo también se quedó corto al mostrar que respetó, al mostrar su respeto hacia Jesús. Yo te respeto, pero solo como un maestro. Nuevamente, mucha gente se acerca a Jesús de esta manera. No sé si lo has oído. Mucha gente, sí, es un maestro, pero hasta ahí. No puedo verlo como alguien más. Es el problema que tiene este hombre. Él identifica, viene de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, como te decía hace un rato. Ahí nos damos cuenta que Nicodemo vio las señales de Jesús, vio su predicación, vio su enseñanza, vio sus sanidades, sus milagros. Y él reconoce eso. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Otra cosa, Nicodemo admitió que Dios estaba con Jesús. Es bueno, sí, es bueno, pero no admitió que Jesús era Dios. Nicodemo una vez más se queda corto ante Jesús. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y se acercan a Dios como Nicodemo y se quedan cortos? Y se quedan cortos. ¿Y qué sucede? Verso 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que veo, y me encanta ver a Jesús, lo que dice el verso 3, respondió Jesús. Me encanta ver cómo reacciona Jesús ante esas palabras de este hombre. Un hombre que no lo está reconociendo como quien es realmente, como un maestro lo ve, y su respeto llega hasta ahí. Lo primero que veo es que Jesús le responde. Jesús no lo ignora. Jesús no le da el avión. Él se toma su tiempo y le responde. Y eso es el amor y la gracia de Dios. Anteriormente, al final de unos versículos atrás, en el capítulo 2, la parte final, verso 23, nos dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, está hablando de Jesús, muchos creyeron en su nombre. Hubo gente que creyó en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Probablemente uno de esos hombres era Nicodemo. Y Jesús sabe lo que había en su corazón. Y Jesús sabía, ¿sabes qué? Este hombre viene religioso, ¿no? Con toda su pompa farisea, a buscarme, ¿no? Y simplemente no me respeta como lo que soy. Tal vez tú y yo lo hubieran rechazado, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo. Pero Jesús no es así. Jesús se toma su tiempo y le responde. ¿Puedes ver la compasión y el amor de Dios hacia el pecador? Y le dice, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo Jesús va directamente al grano, ¿no? Jesús sabía lo que quería Nicodemo, y no solo sabía lo que quería Nicodemo, Jesús sabía sobre todo lo que Nicodemo necesitaba. Es una palabra importante. Necesidad. Y él le dice esto: de cierto te digo. Jesús usaba mucho esta frase, de cierto te digo, y aquí en esta porción lo vamos a ver repetida varias veces. Y es muy interesante porque estas palabras muestran un fuerte énfasis realmente. No es que Jesús de repente decía la verdad y de repente no, sino cuando está diciendo de cierto te digo, es que él está a punto de decir algo de suma importancia. Él está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, pon atención en lo que te voy a decir. ¿Recuerdas que este hombre representa al mundo? Representa a todos los hombres. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir es de suma importancia, no solo para Nicodemo, es para importante para todos nosotros. Poner atención a lo que Jesús está diciendo aquí. De cierto te digo. Y lo que dice es esto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto debió de haber sorprendido a Nicodemo realmente, y tal vez a ti. Para un judío, participar del reino de Dios era simplemente haber nacido siendo judío. Con haber nacido en una familia judía, ¿no?, ellos creían que con eso ya estaban en el reino de Dios. Pero Jesús dice: no, de ninguna manera. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, ni siquiera tus obras. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En Romanos 14, verso 17, nos dice, porque tú puedes preguntarte, bueno, ¿pero qué es el reino de Dios? Realmente está hablando del cielo, ¿no? Donde todos queremos ir, donde dejemos este cuerpo. Pero en Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Te das cuenta? Lo que los fariseos hacían era eso: el reino de Dios es comida, bebida, esto no debo de comerlo, esto no puedo beberlo, esto, leyes, ¿no? Y la Biblia nos dice: ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios: justicia, paz y gozo. Y no termina ahí, dice el texto. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Clave. El reino de Dios solo se puede vivir en el Espíritu. Y de eso va a continuar hablando Jesús aquí. Jesús con esas palabras derriba esa confianza que los judíos tenían. Y el propósito es derribar la confianza de que cualquier hombre puede tener en sí mismo. El reino de Dios estaba tan lejos de Nicodemo como del de cualquier otro hombre sin Cristo. Así de sencillo. Necesitamos tener un nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que va a hablar aquí Jesús? Hemos nacido una vez de la carne, separados de Dios. Pero si queremos conocer la bendición y el gozo de vivir en comunión con Dios, tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento en el hombre. Y es lo que Jesús le va a decir. Verso 5, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No sé si Nicodemo estaba siendo irónico con Jesús, ¿no? A mí me preguntan eso y si es así como, ¿sabes qué? Ya, ahora sí que habla con la mano, ¿no? Ya no quiero hablarte más, no te estás burlando de mí o qué onda, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hace? Le vuelve a responder, verso 5, respondió Jesús no se cansa. Y le va a explicar, no, o sea, ¿cómo vas a volver a entrar al vientre de tu madre, volver a nacer? No está hablando de eso. Es un nacimiento diferente, ¿no? Y le dice el verso 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, nuevamente esta frase, un énfasis, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Dos nacimientos: agua y Espíritu. Y agrega algo más Jesús. hace rato dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Muy sencillo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa esos dos nacimientos o cómo suceden esos dos nacimientos? ¿De qué está hablando de estos dos nacimientos? Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos tipos de nacimiento. ¿Okay? Algunos en el versículo 5 enseñan o dicen que el nacimiento de agua está hablando de la regeneración por la palabra que te limpia, que es el agua, o el bautismo en agua. Yo creo definitivamente, y por el contexto, no está hablando de ese nacimiento. El verso 6 lo deja más claro. Lo que es nacido de la carne, primer nacimiento, carne es. El nacimiento de agua habla de eso. Nosotros venimos en una bolsa de agua, ¿no? De nuestra madre, en el vientre de nuestra madre. Así es como nacemos. Está hablando del nacimiento carnal. Y todos los que estamos aquí, si respiras, naciste así. ¿No es así? En la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y segundo nacimiento, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si te das cuenta, la palabra Espíritu, la primera vez está con mayúscula. Y está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Ya naciste de tu madre. Ahora tienes que nacer del Espíritu. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y de qué está hablando todo esto? Déjame explicarte rápidamente. La Biblia en Génesis nos enseña que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, ¿no? Dios es un Dios trino, ¿no? Un Dios tripartita. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo conocemos, así se revela en la Biblia, la Trinidad. Y Dios nos hizo semejantes en eso, en la Trinidad. ¿En qué sentido? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que enseña también la Biblia. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios crea al hombre, a Adán en el huerto, ¿no? De la tierra, del polvo de la tierra, él forma al hombre. Y si tú recuerdas, sopla, ¿no? En él y le da la vida, le da el espíritu. Y entonces cuerpo, alma y espíritu. Y el hombre, tú lo puedes ver en Génesis 2, tiene una relación con Dios en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que sucede? Llega Génesis 3, entra el pecado. Y el hombre muere espiritualmente. La indicación en Génesis 2 era, si tú comes de este árbol del huerto, ciertamente morirás. Y no solo está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Físicamente tú lo sabes, todos vamos a morir. Las estadísticas no fallan, ¿no? El 100% de las personas que nacen, el 100% muere. Pero espiritualmente es lo que está hablando. Por eso son dos nacimientos. Carnalmente tú y yo vamos a morir. Porque este cuerpo, como dice la palabra en 1 Corintios 15, no va a heredar la gloria, el cielo. Pero el Espíritu, cuando Adán pecó, y eso lo hemos estado estudiando en Romanos también, entró el pecado en el hombre y pasó a todos los hombres. Y todos heredamos esa naturaleza y todos nacimos ya pecadores. La palabra de Dios dice eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No podemos decir que nosotros no hay pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no hay pecado en nosotros, le hacemos a él mentiroso. Le está diciendo a Dios, eres un mentiroso. Todos hemos pecado, todos hemos mentido alguna vez. Y eso ya es pecado delante de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que sucedió en el huerto de Edén. Adán comió de ese fruto y pecó. Y ocurrió una separación. Eso significa muerte. La palabra muerte es una separación. La muerte física es cuando el cuerpo se separa del alma. La muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios. El hombre se separa de Dios. Y eso es lo que ocurrió con Adán. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Nacemos en la carne, pero el espíritu realmente está muerto. Y somos controlados y guiados solamente por nuestro cuerpo y nuestra alma. Y vivimos por eso, nos regimos por eso. ¿Qué es lo que sentimos? El alma habla de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. El cuerpo de toda nuestra necesidad física. Y nos guiamos por eso. Tengo hambre, voy a comer. Quiero esto, lo tomo. Y espiritualmente estamos muertos. No somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es por eso que necesitamos nacer en el Espíritu, nacer de nuevo, para que podamos tener una relación nuevamente con Dios, podamos tener comunión con Dios, podamos estar con Dios. Por eso Jesús lo lleva a ese punto a Nicodemo. Nicodemo, estás perdido. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Más adelante Pablo escribe que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo. No entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el que ha nacido de nuevo puede entender las cosas del Espíritu y puede entender la revelación de Dios y lo que Dios nos ha concedido a nosotros, los creyentes. Entonces, Jesús le dice eso, regresando al texto de Juan 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es, ¿cómo dice ahí? Necesario. ¿Te das cuenta? Es una necesidad. Jesús lo está diciendo. Son las palabras de Jesús. No son mis palabras, es Jesús diciéndote, necesitas nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Muy interesante cuando Jesús usa esta palabra. Necesitas esto. El viento sopla, verso 8, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús le está diciendo a este hombre, a Nicodemo, Nicodemo, tal vez no entiendas todo con respecto al viento, pero ve sus efectos. Lo mismo es con el nacimiento del Espíritu. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo acerca del nuevo nacimiento para poder experimentar ese nuevo nacimiento. Porque a veces fallamos y cometemos ese error. Y sobre todo ese tipo de personas como Nicodemo, que son religiosos, que tienen educación, que saben. Porque queremos entender primero antes de creer. ¿No? Les platicaba en la primera reunión, el viernes llegué de viaje y en el avión hice una amistad con una persona, y cuando ya estábamos en el carrusel esperando las maletas yo le platiqué que era pastor y me empezó a preguntar de qué iglesia era, y así empecé a platicar con él. De repente me dijo, yo dejé de creer en Dios hace 30 años, yo soy ateo, ¿no? Era una persona adulta, y yo le dije, ¿y por qué? Después que la verdad yo me acerqué a personas, conocí sacerdotes, no me acerqué a ellos, tenía muchas dudas, pregunté y nadie me respondió, no pudieron decirme nada y simplemente decidí dejar de creer en Dios, ¿no? Él me dijo, he leído la Biblia y pues no llenó mis pupilas, ¿no? Me dijo eso y me llamó mucho la atención eso. Y cuando me dijo eso yo le dije, es que sabes algo, Dios no quiere llenar tus pupilas, Dios quiere llenar tu corazón. Es el problema, que quieres entender antes de creer. Le dije, la palabra de Dios dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Porque si no, Dios no se va a revelar. Porque tú no estás creyendo realmente en Él. Entonces, es esto lo que está diciendo. O sea, tú puedes experimentar el viento, sientes como rosa, por dónde viaja, pero no sabes cómo trabaja. Y así es el que nace de nuevo. No necesitas entender todo, es creer, simplemente es fe. Nicodemo pregunta, el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Ok, tengo que nacer de nuevo, ¿cómo? Y esa es la pregunta que todo hombre de toda época debe hacerse, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la mayor necesidad que tiene el hombre, ¿cómo nacer de nuevo? Y es la pregunta adecuada. Contesta Jesús, el verso 11, nuevamente con este énfasis, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí es interesante lo que Jesús le empieza a decir a este hombre, porque él les dice, Jesús le está diciendo aquí en el verso 11, le hemos dado un testimonio, ¿no? Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben ese testimonio. El testimonio que Jesús dio a todos los hombres va más allá de ser un simple maestro. El reproche de Jesús a Nicodemo es que no estaba recibiendo su testimonio correctamente. Su testimonio muestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Es lo que está diciendo, las obras, las señales que tú viste, que tú puedes reconocer, Nicodemo, no son para mostrar que yo soy un simple maestro. Es para mostrar que yo soy Dios y que vine a salvarte. Eso es lo que le está diciendo aquí, y no quieres recibir ese testimonio. ¿Cuánta gente el día de hoy se acerca a Jesús y hace esto? Rechaza el testimonio de Dios. La Biblia dice en Juan 1, no vayas para allá, Juan, no te aparece en la pantalla, Juan 1, verso 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de Jesús. Ese capítulo, leo en tu casa, viene hablando del Verbo, que es Jesús. En el principio del Verbo, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Es Jesús. Y dice, a lo suyo vino. Aquí vino Jesús a morir por los pecados, por los pecadores. Y los suyos, su pueblo, el pueblo judío, no lo recibió. Pero qué increíble verso 12. Mas a todos los que le recibieron. Y ahí entramos tú y yo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es creer. Creer en su nombre, recibirle, ya no rechazarle. Eso es parte, eso es nacer de nuevo. Ellos estaban rechazando el testimonio. Por eso Jesús le dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales, Nicodemo, si te digo cosas terrenales, dice, y no las crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué interesante. Jesús no dijo, si te digo cosas terrenales y no las entiendes. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, no las crees. ¿Te das cuenta? El problema del hombre no es intelectual. El problema del hombre es moral. Ese es el problema del hombre. En su corazón no quiere rendir cuentas a Dios. No quiere creer a Dios. No le conviene creerle a Dios. Y prefiere rechazar diciendo, no, no me llenas. ¿No? Jesús fue muy claro. Si no crees las cosas terrenales, ¿cómo vas a creer las celestiales? Porque tú vienes a pedirme eso. Eso es lo que es en tu corazón. A ver, enséñame. Vienes de Dios. Y por eso le dice en el verso, a continuación, en el verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y antes de eso, sí quiero dejar claro algo, no quiero que me malinterpretes. Creo que es importante tener comprensión y entendimiento, pero es mucho más importante tener una experiencia vital por medio de Cristo. No está mal que entiendas, nuestra fe no es una fe ciega, como muchos dicen. No, no es una fe ciega, es una fe que tiene testimonio, ¿no? Lo que está diciendo Jesús, hay un testimonio de quién es Jesús. No es una fe ciega, pero primero necesitas creer y el conocimiento te será dado. Dios va a revelarse en toda tu vida, pero lo primero es creer, simplemente, ¿no? Mucha gente no cree en Dios por eso. Es que es muy sencillo lo que me dices. O sea, nada más que de que Él murió por mí, ¿con eso ya soy salvo? No te creo. Y hay gente que es así. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que eso es lo mejor del Evangelio, es lo maravilloso del mensaje de Dios. Tan sencillo que hasta un niño puede creerlo. Si realmente se necesitara de intelecto para poder creer y ser salvos, tal vez yo no sería salvo, o algunos de los que estamos aquí no seríamos salvos, la verdad. O los niños no serían salvos. Es tan sencillo que hasta un niño puede aceptar su condición y recibir a Cristo y ser y nacer de nuevo. Entonces Jesús le continúa diciendo eso, ¿no? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Hasta ahorita hemos visto que Nicodemo simplemente ve a Jesús de una manera, una perspectiva muy corta de quién es Jesús. Y por eso Jesús le está diciendo, hey Nicodemo, tú te estás quedando corto, tienes que ir más allá. Y es lo que está diciendo aquí en el verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesús está hablando de su origen divino y de su autoridad. Jesús está a punto de revelar a Nicodemo quién es Él. Nicodemo, no soy un maestro. No soy un simple maestro. Ese es parte de tu problema. ¿Quién soy yo? Lo dice ahí, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Este título enfatiza la humanidad de Cristo, pero aquí, con el contexto, Él está dejando claro su procedencia, que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie ha ido al cielo. Nicodemo, yo soy el que viene del cielo. Yo he estado ahí. Y con eso lo está dejando claro. Cualquier judío lo puede entender. Él se está haciendo Dios. La gente que dice, Jesús en ningún lugar en la Biblia dijo que Él era Dios. ¿Sabes algo? Entonces, ¿por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían matar por blasfemia? Por decirse Dios. Los judíos entendían claramente lo que Él estaba diciendo. Jesús declaró que Él era Dios. Y aquí lo estamos viendo. Él está mostrando, no soy un maestro, soy Dios y vine a salvarte, Nicodemo. verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para explicar el nuevo nacimiento, Jesús, te va a pedir que me acompañes al libro de Números, capítulo 21, está en la primera porción de la Biblia, los primeros libros, número 21. Vemos entonces cómo, para explicar el nuevo nacimiento, Jesús utilizó una ilustración que Nicodemo pudiera entender. Hace rato te explicaba quién era Nicodemo, un fariseo. Conocía la ley. Los fariseos sabían de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí está el libro de Números. Y ahí en Números 21 nos narra esta historia, de la cual habla acerca de Moisés, que levantó la serpiente en el desierto. Dice el verso 4 de Números 21. Después partieron del monte, Números está hablando del tiempo en el que el pueblo de Dios es liberado de Egipto y es llevado a la tierra prometida. Y fueron 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Estamos estudiando el libro de Éxodo los miércoles. Si quieres acompañarnos a conocer esta parte de la historia de la palabra y del pueblo de Dios, el miércoles a las 7 de la noche estamos aquí reuniéndonos. Y estamos viendo esa parte cuando Dios los saca de Egipto. Y veíamos cómo realmente estuvieron en opresión durante ese tiempo, como esclavos. Días oscuros para ellos. Clamaban a Dios por su liberación. Y Dios los saca y los quiere llevar a la tierra prometida. Y estamos en Números en esa porción, cuando ellos están vagando por el desierto. Y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Empieza a haber desánimo entre ellos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se olvidaron de dónde Dios los había sacado. De la esclavitud. Y empiezan a quejarse, a rechazar a Dios. ¿Por qué es eso, no? Pues no hay pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná que Dios les daba. Ellos no trabajaban por pan, Dios se los daba. Y se están quejando con Dios. ¿Sabes qué? Esa es la naturaleza del hombre. Esa es nuestra naturaleza. Y ahí el problema. Y fíjate lo que sucede. Y Jehová envió, verso 6, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dios envía serpientes venenosas que empiezan a morder al pueblo en el campamento, y la gente empieza a morir. Se dan cuenta de su pecado, dicen: esto viene de Dios. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ir y clamar. Van con Moisés, porque en ese momento era el intercesor, el que estaba entre Dios y ellos. Y él va e intercede. ¿Y qué sucede? Jehová dijo a Moisés, verso 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Recuerda lo que está diciendo aquí. Cualquiera que fuere mordido por las serpientes venenosas, ¿no? Y mirare a ella, la serpiente en el asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa es la historia. Es increíble lo que significa esa historia. Tiene muchos símbolos, ¿no? Dice el texto que la serpiente levantó la serpiente en el desierto, Moisés. Y como veíamos, esa serpiente era de bronce. Dios le dijo: haz una serpiente de bronce. Y en la Biblia el bronce es símbolo de juicio. Símbolo del juicio de Dios. Tú lo puedes ver. Es el símbolo de juicio. Y la serpiente es un símbolo del pecado. En Génesis 3, la serpiente, el pecado entra por la serpiente. Y es interesante ese simbolismo. Porque así es necesario, dice ahí, que el Hijo del Hombre sea levantado. Sin embargo, en este caso en particular, el acto de levantar en un asta a la serpiente hace referencia a la cruz donde Jesús sería crucificado. Jesús en la cruz llevó el juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Nuestro pecado cargaba un juicio. Y Jesús cargó ese juicio. Y no solo ese juicio, Él cargó el pecado de nosotros. El bronce y la serpiente. Eso es lo que significa ese simbolismo Por eso Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, nuevamente esta palabra, así es necesario que el Hijo del Hombre, que ya vimos quién es, Jesús, sea levantado. Está hablando de la cruz. Así como Moisés levantó esa serpiente y el pueblo que era mordido y tenía este veneno dentro de ellos, lo único que tenían que hacer era ver a la serpiente y vivían. Así es lo que vino a ser Jesús. ¿En qué sentido? Tú y yo hemos sido mordidos por esa serpiente. Ese veneno ya está en nosotros. ¿Y sabes cómo se llama? Pecado. Ya está en nosotros. Día a día lo vemos. Está haciendo de la suya, nos está matando. Pero ¿sabes qué? Dios quiere darte vida. Dios no quiere que estés viviendo de esa manera. Pero es necesario que tú veas la cruz y te identifiques y puedas ver que ahí, en ese lugar, es donde tú y yo debemos de estar, pagando el precio de nuestro pecado, pero Jesús lo hizo por nosotros. ¿Sabes qué? Estoy seguro que en el campamento muchos no creyeron. Muchos fueron mordidos por serpientes y les dijeron, tienes que voltear a ver la serpiente de bronce, y simplemente no quisieron hacerlo porque no creyeron. Y muchos son así. ¿Cómo va a suceder eso? Físicamente ha entrado un veneno en mi cuerpo, una sustancia química que me está matando. No me digas que solamente con voltear a ver algo voy a vivir. Necesito tomarme algo, un antídoto. Dios no le dijo a Moisés, prepara un antídoto, busca esas especies. No, Dios le dijo, levanta esa serpiente. Lo que tienen que hacer, a lo que voy es esto, era fe. Simplemente creer lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. ¿Sí lo puedes ver? Es fe, no hay otra cosa. Era fe. Y es lo que Jesús vino a hacer. Y es lo mismo, tú no tienes que hacer nada, solamente voltear a la cruz y creer. Jesús dijo en Juan 12:32, dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de eso, de la cruz. Jesús estaba profetizando que Él moriría sobre la cruz, que Él llevaría el juicio de Dios, el pecado del hombre en la cruz. La serpiente de bronce sobre el asta es el símbolo de nuestros pecados, siendo juzgados por Dios sobre la cruz. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Vemos cómo Jesús le está diciendo a Nicodemo, está bien, Nicodemo, está bien, yo soy tu maestro, ya lo dijiste, ¿no? Pues, Rabí, yo soy tu maestro, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espiritualmente estás muerto y necesitas nacer de nuevo, y yo soy tu salvador, vine a darte vida. Eso es lo que Jesús le está enseñando. La pregunta era, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? La única manera en que un hombre puede nacer de nuevo es por medio del proceso que Dios proveyó a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es la única manera. No es por obras, dice Efesios 2:8-9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por el sacrificio de Cristo. Jesús tomó el juicio por nuestros pecados sobre Él cuando murió en nuestro lugar. Cuando entendemos esto y miramos por fe a Jesús en la cruz, nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados, que Él llevó sobre Él el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Y es ahí cuando nacemos de nuevo en el Espíritu. Como te decía, muchos de los hombres del pueblo de Israel en el desierto murieron. Probablemente. ¿Y sabes algo? No murieron por el veneno. ¿Sabes por qué murieron? Porque no voltearon a ver a la serpiente en el asta. Porque no creyeron, simplemente. Y es lo mismo que le está diciendo a Nicodemo. Solo tienes que voltear a ver a la cruz y creer que por medio de ese sacrificio tú puedes vivir. Lo increíble es que muchos el día de hoy siguen muriendo simplemente por no voltear a ver la cruz y creer en Dios. Tienes que voltear. Como dice Isaías, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Voltea a ver esa cruz. A veces podemos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que solo confiemos en Él, que lo veamos en esa cruz muriendo por nuestros pecados y le creamos. Es lo único que tienes que hacer. Termina diciendo el verso 15, para que todo aquel, no solamente es para los judíos, es para todo aquel que en él cree, tiempo presente, continuo. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Muy diferente, creerle a Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La maravillosa promesa de Dios es que si solo crees en su Hijo, no vas a morir eternamente, al contrario, vas a vivir por toda la eternidad. La vida eterna es la promesa de Dios en Cristo Jesús. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Dice un pastor, hablando de esta porción, el pastor Chuck Smith, dice: un hombre nace de nuevo por creer en la provisión amorosa que Dios hizo, dándonos perdón de nuestros pecados, los cuales Jesús llevó sobre él. Cuando recibes a Jesús como tu Salvador y crees que Él murió por tus pecados, se efectúa una misteriosa y maravillosa transformación que se realiza en tu interior mientras tu espíritu nace. Súbitamente te hallas viviendo una vida plena con una nueva dimensión del espíritu que nunca soñaste ni sabías que existía. Esto es tan glorioso, maravilloso y más excelente que cualquier cosa que hayas experimentado anteriormente, lo cual hallarás difícil de describir. Es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. Y Dios quiere darte vida, vida eterna, vida abundante. Y eso solamente es en el Espíritu. ¿Recuerdas? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de Dios. Y esa es la invitación el día de hoy. A esa vida es a la que Dios te está llamando. La vida en el Espíritu. Una vida de comunión con Él. La Biblia dice que la mente de la carne es muerte. Pero la mente del Espíritu es vida, paz y gozo. Eso es lo que Dios desea para ti. Vida eterna, paz, gozo. Gozo que tienes al vivir en comunión con Dios, conociendo que Él está contigo, que Él te está guiando, que Él te está gobernando, controlando. El Espíritu. Nicodemo, lo vimos, un hombre exitoso, religioso. Se acerca a Jesús a escondidas porque su vacío era más grande que su pena y su miedo. Y a lo mejor vienes igual el día de hoy. El problema es que son muchos los que se acercan a Jesús como lo hace Nicodemo, simplemente reconociéndolo y respetándolo como un simple maestro. Jesús, vimos, es un maestro, pero sobre todo Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es Dios mismo. Jesús debe de ser respetado por quien es Él. Él es Dios. Él quiere que le conozcas. Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios, pero como maestro, no como su Salvador. Tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Y eso implica muchas cosas: reconocerte como un pecador, que hay una necesidad en tu vida, que necesitas nacer de nuevo, que hay un vacío que Dios quiere llenar. Necesitas nacer de nuevo. Podemos tratar de ser buenos, sí, pero nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Solo en Cristo vas a lograr eso. Si quieres ver y experimentar la dimensión del reino de Dios, se requiere de un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo. Te voy a pedir una cosa: vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque a través de ella podemos conocerte, Señor, y saber realmente quiénes somos nosotros. Y no solo eso, podemos saber qué es lo que necesitamos, Señor. ¿A qué nos has llamado? Señor, fue muy claro, necesitamos nacer de nuevo. Y yo quiero pedirte, Señor, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, Señor, que le doy y hables a su corazón y le muestres esta necesidad de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu, Señor, de ser gobernado por tu Espíritu y comenzar esta vida en el Espíritu. Toca esos corazones, Señor, y revélale, Señor, este nuevo nacimiento. Te damos gracias por ser claro en nuestras vidas, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, en qué consiste la vida eterna y de qué se trata. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Te voy a pedir que sigas con tus ojos cerrados y si tú el día de hoy estás escuchando el llamado de Dios a nacer de nuevo, voy a pedir que alces tu mano, pon tu mano arriba. Si realmente el día de hoy dices, necesito nacer de nuevo, yo no estoy viviendo esta vida en el Espíritu, necesito nacer de nuevo, alza tu mano, sin pena, ¿no? Recuerda cómo estaba Nicodemo, él vino de noche. Que no te dé pena, Dios conoce tu corazón y te está viendo. Simplemente es eso. Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga. Si quieren hacer de nuevo, alza tu mano. Dios conoce tu corazón y conoce tu necesidad y quiere llenarte y quiere que puedas experimentar esta vida en el Espíritu y conocerle. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Déjame orar por ti, Señor. Quiero pedirte por cada una de esas personas que alzaron su mano, Señor. El día de hoy están reconociendo la mayor necesidad que tenemos todos los hombres de nacer de nuevo, de reconocernos como pecadores que necesitamos de un Salvador y que tú has provisto de ese Salvador que es Jesús muriendo en esa cruz por nosotros, tomando nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar y gracias por esas personas que el día de hoy están entregando su vida a ti, reconociendo que necesitan de un Salvador y que quieren nacer de nuevo en el Espíritu. Señor, trae tu Espíritu, derrama tu Espíritu en ellos y permíteles comenzar a vivir esta vida, Señor, ya en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por la obra en cada uno de ellos, Señor. Bendíceles, llénales de Espíritu Santo, Señor. Y gracias por permitirnos escuchar esto, Señor, y poder ser partícipes de lo que tú estás haciendo, Señor. Bendícelos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.